Mirja Maria, brett und tanzen, schleim mir ja mehr, aber das hoch mir so. Du wie der Miller, fett und spielen, Mäusche, aber wenn das hört mir so. Nimm ja, ja, schon mal, will mir trinken, schon aber mir, schon will mir erzählen.
Les invitamos a unirse a nosotros en una cocina muy particular, una cocina que va a traer recetas con historia. Hola, Linda.
Hola, Raquel.
Un programa nuevo con el que queremos contarles eso, historias y también animarles a que hagan recetas deliciosas que tengan significado para nosotros, para todos los que nos estén oyendo. No son recetas askenasíes, ni askenasim, ni sefardíes. Hay un poquito de todo, ¿no, Linda?
Sí, además pueden ser recetas, digamos, con una historia en la historia. La historia, digamos, universal o la historia judía. O también recetas con algún cuento que tenga algo que ver.
Claro, alguna anécdota o recetas, por ejemplo, la comida preferida de, no sé, Groucho Marx. O cosas así. Hoy, como siempre intentamos adaptarnos al calendario judío, estamos muy cerquita de Rosh Hashaná y por eso hemos querido ofrecerles dos recetas propias de las fiestas.
Sí. Tú sabes que hay una tradición según la cual se comen algunas cosas simbólicas en Rosh Hashaná, como es el principio del año y esto tanto según la costumbre ashkenazí como la sefardí.
Bueno, se conocen dos principalmente, es como ya que todo el mundo sabe, lo típico de la manzana con miel, ¿no?
Sí.
Y las granadas.
Eso es, que las granadas simbolizan la abundancia y las manzanas con miel, pues la dulzura, o sea que para desear un dulce año.
Y abundante, lleno de bendiciones, ¿no?
De bendiciones, bueno, y de abundancia en todos los sentidos, de buenas cosas.
Yo no sabía, Linda, por ejemplo, que las granadas tienen 613.
Dicen. Bueno, yo no sé si nadie se ha parado a
contarlos, ¿no? Los granitos. Pero bueno, están deliciosas y son un poco el símbolo de estas fiestas. Bueno, nos hemos metido ya de lleno, nos hemos tirado de cabeza, nunca mejor dicho, a Rosh Hashaná, pero claro, seguro que muchos de ustedes han reconocido la voz de Linda Jiménez, perdona, Linda, por haberte presentado, que es la responsable del English Corner y que ha sido tan amable de acceder a hacer este programa que tiene tan buenísima pinta, un programa delicioso en el que seguimos hablando de Rosh Hashaná.
Bueno, hemos comentado que todo el mundo conoce dos de estas comidas, digamos, típicas. Pero ¿sabías que hay 10 tipos distintos de comida que se comen en Rosh Hashaná porque tienen algún simbolismo relacionado? Entonces, no voy a describir absolutamente todo, solo para daros una pequeña idea. Como hemos comentado, se comen cosas dulces, como miel, ¿no? Para desear un dulce año. Y, como hemos comentado también, se suelen brindar con trozos de manzana mojados en miel. Yo tengo un amigo que nació en un sitio, no era en la selva, pero en un sitio donde hacía muchísimo calor, que no había manzanas. Y una vez al año compraban una manzana para toda la familia, wow, para mojar en miel y que era como, vamos, una delicia.
Sí, como aquí cuando muchas familias cristianas que eran pobres y compraban un pollo para Navidad, ¿no? Que era como eso, ahorrar para poder celebrar la fiesta con una comida un poquito más especial y justo eso, en Rosh Hashaná con
las
manzana.
Naranjas también en Europa del Este, una naranja era también como...
Sí, un artículo de lujo. Bueno, decías que hay 10 comidas o alimentos relacionados con Rosh Hashaná. Algunas se comen por motivos obvios, pero otras tienen nombres en hebreo que son como juegos de palabras relacionadas con aspectos religiosos de esta festividad. Por ejemplo, Linda.
Pues, por ejemplo, la zanahoria, que es curioso porque, por una parte, su nombre en hebreo se parece a la palabra que significa decreto. Entonces se comen porque deseamos que Dios anule cualquier decreto en contra de nosotros. Pero por otro lado, en Yiddish, zanahoria se dice mern, que significa también más. Wow. Entonces también es símbolo de la abundancia.
Qué bonita historia en este Recetas con Historia. Además, se hace una jalá especial para estas fiestas, ¿no?
Sí, una jalá redonda, sí.
¿Y qué simboliza?
Pues simboliza, digamos, el ciclo de la vida, que es redondo.
Que es un círculo.
Sí.
Claro. Y también se moja en miel.
También.
Y luego también, aparte de lo que les hemos dicho de las granadas llenas de semillas, pues también hay comidas que representan la abundancia.
Pues sí, por ejemplo, judías, o sea, judías...
Frijoles, ¿no? Alubias.
Sí, sí, alubias, sí, también. Depende de dónde seas uno. También una cabeza, o sea que en muchas familias se come, o por lo menos está ahí, una cabeza de cordero, una cabeza de pescado, o también puede ser un repollo, por ejemplo, una cosa redonda que simboliza una cabeza, ajo.
Una cabeza de ajo. Claro.
Que significa que queremos estar a la cabeza y no a la cola, ¿no?
Y también tiene, claro, es propio de, tiene todo el sentido con Rosasana, que es la cabeza del año, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, otros alimentos simbólicos relacionados con palabras hebreas por distintos motivos son las remolachas, las espinacas, algunos tipos de pescado, calabazas y dátiles.
Sí.
Así que vamos a hacer una breve pausa para que se preparen ustedes, porque estamos a punto de ofrecerles, después de esta introducción que tiene que ver con los alimentos propios de Rosasana, vamos a ofrecerles la primera receta para este año nuevo. Zanahorias glaseadas, a mí me encantan, linda. Pues, son fáciles de hacer.
Sí, son muy fáciles. ¿Las has probado alguna
las
vez?
Las he probado, pero no las he hecho.
Ah, pues, ¿sabes lo que pasa? Que se comen como acompañante a la carne o al pescado o lo que sea. Y aquí en España, por lo menos, si dices, bueno, vamos a poner algo dulce con la carne, la gente piensa qué cosa más rara, ¿no?
A mí me encanta mezclar dulce y salado, pero claro, sí, soy rara. A mí me miran raro, sí.
Pero en otros países, por ejemplo, en Alemania, que muchas veces se come, por ejemplo, puré de manzana con carne, o incluso en Estados Unidos, la famosa jalea de arándanos rojos, ¿no? En el Día de Acción de Gracias, es muy normal. Entonces, estas zanahorias glaseadas son para servir con el plato principal.
Muy bien. Para acompañar la carne, el pollo o el pescado de Rosasana. Les avisamos de que las cantidades son orientativas porque dependen un poco del gusto de cada uno. Y si te parece, Linda, yo cuento los ingredientes.
Muy bien.
1 kilo de zanahorias, 60 gramos de margarina o mantequilla. ¿Tú qué recomiendas? ¿Margarina o mantequilla?
Mira, la mantequilla siempre es mejor que la margarina, sí. Pero si se va a servir con la carne y si uno...
Por respetar un la kashrut, claro. 125 gramos de azúcar moreno y una pizca de sal. ¿Cómo se hace?
Fácil.
Bueno, casi, sí. Son cosas que podemos tener en nuestras cocinas habitualmente, estos ingredientes.
Sí, bueno, menos 1 kilo de zanahorias, que yo no sé. Pero, en fin, se pelan las zanahorias y se parten en rodajas como de 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Y luego lo mejor es hacerlas al vapor. Se puede hacer también con un poco de agua, pero yo siempre prefiero hacer las verduras al vapor. Pero hasta que estén un poco blandos, pero no demasiado, ¿no?
Vale.
Que no se deshagan, ¿no?
Okay.
O sea, que estén, digamos,
al dente.
Al dente,
muy bien.
Al dente, porque luego quedan un poquito más blandas.
Blanditas.
Y además, a mí la verdad es que las verduras no me gustan así...
Blandengues.
En plan, bueno, entonces, en un cazo, aparte, grande, ¿no? Se derrite la margarina con el... mantequilla. Con el azúcar y la sal, ¿no? Hasta que el azúcar esté derretido.
Sí, totalmente. Disuelto, hasta que se haya disuelto el azúcar. Sí.
Y cuando esté totalmente disuelto, se añaden las zanahorias y se mezcla todo bien a un fuego muy lento hasta que las zanahorias estén glaseadas y ya está.
Qué rico.
Y se sirve caliente, pero también si queda algo, que depende de los comensales,
¿no? Y de
si
los ricas algo, que nos hayan quedado.
Se puede comer frío al día siguiente, un poco.
Vale, una pregunta.
Sí.
¿La mezcla de las zanahorias con el azúcar y la margarina se puede hacer en el mismo recipiente en el que hemos derretido la margarina con el azúcar y el poquito de sal? ¿O
sí,
tú
sí,
lo haces?
Sí, sí, sí,
sí. Vale,
sí.
O sea que encima no ensuciamos casi.
No. Por eso, por ejemplo, si haces las zanahorias al vapor, quitas la cesta.
Uh-huh.
Y en ese mismo cazo, que tiene que ser un cazo grande, porque te imaginas un kilo de zanahorias, en ese mismo cazo, pues derrites las cosas y luego vuelves a echar las zanahorias.
Maravilloso. Bueno, pues aquí está nuestra primera receta para que se animen a cocinar en Rosasana.
Bueno, y otra cosa es que se puede hacer con tiempo. O sea, se puede hacer antes, incluso el día anterior, y luego calentar.
Eso es estupendo para las amas y amos de casa que en estas fiestas están desbordados preparando comida para amigos y familiares. Bueno, denos unos segunditos y volvemos con nuestra segunda propuesta para hoy. ¿Cómo se llama nuestra segunda receta de hoy, Linda?
Bueno, los del este de Europa llaman lekaj a cualquier tipo de bizcocho. Entonces, esto es un lekaj de miel y avellanas. Ya sabes que el bizcocho de miel también es muy típico para estas fiestas. Cualquier tipo de pastel y eso con miel es muy típico de Rosh Hashanah.
Bueno, tenemos que agradecerle a Linda que ha recopilado estas recetas. Normalmente las conoces en inglés. Ella ha hecho la traducción y también la equivalencia de medidas, que no es fácil. Hemos optado por presentárselas a ustedes en mililitros y en cucharaditas, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que si sabéis algo de las recetas en inglés, van por volumen. No por peso.
Yeah.
Entonces, lo que he hecho es convertir un poco los volúmenes en pesos, de gramos y eso. Pero claro, yo prefiero usar volúmenes porque para mí es mucho más fácil que sacar una báscula.
Bueno, vamos a ofrecerle los ingredientes y las medidas de este lekaj, este bizcocho de miel y avellanas. Son 260 gramos de harina, más o menos 2 tazas y media. Y que no sobrepase, ¿no?
No, lo que pasa con la harina es que si se usan las medidas de volumen, hay que medir la harina muy, muy ligeramente. Se puede tamizar antes. Uh-huh. O si no, se mide muy ligeramente en la taza, no se aplasta.
Okay.
Porque claro, lo aplastas y entonces
tiene más
cantidad.
Volumen. Sí, uh-huh. Vale. 12 mililitros, dos cucharitas y media de levadura en polvo. 4 mililitros, 3/4 de cucharadita de bicarbonato. 4 mililitros, 3/4 también de cucharadita de canela en polvo. 2 mililitros y medio, media cucharadita de jengibre en polvo. 1 pizca de clavo en polvo. 3 huevos grandes, 150 gramos de azúcar moreno, más o menos son 3/4 de una taza. 1/4 de litro de miel. Una taza de miel, 175 mililitros, 3/4 de taza de aceite vegetal, que puede ser, Linda,
de maíz, de girasol, pero no de
oliva.
No
de oliva, porque el aceite de oliva tiene un sabor, nos daría un sabor muy fuerte. La piel de un limón grande rallada, que es más o menos una cucharadita y media.
Sí.
125 mililitros, media taza de puré de manzana, que se puede hacer.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el puré de manzana no es muy, muy fácil de encontrar en los supermercados.
En Mercadona hay, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues mira,
uh-huh.
Ya tienen su anuncio.
Creo que sí.
No,
que nos patrocine Mercadona.
No, en el Corte Inglés también, pero yo como nunca lo encuentro fácilmente, pues
claro.
Pelo 2 manzanas y quito el corazón.
La piel y las semillas,
sí,
¿no?
Y luego en 5 minutos, o sea, lo cuezo, en 5 minutos está.
Muy bien. pues ya tenemos esa compota, ese puré de manzana que se puede preparar en casa o comprar. Y nos faltarían 185 mililitros, 3/4 de taza de avellanas picadas. También, si no les gustan las avellanas, se pueden usar otros frutos secos, como por ejemplo las almendras.
Bueno, las almendras, pero
cacahuetes
yo
no.
Vale. Yo tampoco usaría nueces, o sea, que sabe mejor con avellanas. Yo no soy muy, muy fan de las avellanas, pero en esto sí me gustan las avellanas.
Muy bien, pues ya tenemos los ingredientes. Pasamos a contarles cómo se hace este lecaj.
Bueno, pues se forra una fuente de horno de 23 por 33 centímetros con papel vegetal de horno. Uh-huh. Yo siempre uso papel vegetal de horno porque es mucho más fácil para limpiar y para sacar la cosa luego y todo. Bueno, y luego en un bol mediano se tamizan juntos la harina, levadura, bicarbonato, canela, jengibre y clavo para que quede bien mezclado todo y ligero. Y en otro bol más grande, se baten los huevos ligeramente, solo un poquito, con una batidora de varillas, o sea, una batidora eléctrica, ¿no? Sí. De varillas, ¿no? El mini primer.
Sí, y si no, tenemos pues con el tenedor un poco, ¿no? Como toda la vida. O
bueno,
mejor tener la batidora de varillas, ¿vale?
Bueno, yo nunca lo he hecho así, pero... O bien con la batidora de huevos de eso de alambre,
sí,
supongo
que... Sí,
sí,
a eso me refería.
Ah, no, has dicho tenedor.
He dicho tenedor, hola. Perdónenme. Bueno, estaba pensando en una batidora de varillas manual.
Bueno.
Bueno, ya tenemos los huevos batidos ligeramente, ¿y ahora qué hacemos?
Bueno, a los huevos se añaden el azúcar y miel y se baten hasta que esté muy bien mezclado y hasta que tenga un color un poco más claro que antes.
Muy bien.
Por eso digo que mejor con la batidora eléctrica. Bueno, luego poco a poco se añade el aceite y se sigue batiendo. Y después la piel de limón.
Muy bien.
Entonces tenemos en un bol las cosas secas y en otro bol las cosas, o sea, los líquidos. Y luego se pone la batidora a poca velocidad, o sea, que no muy, muy rápido. Y poco a poco se añade la harina alternando con el puré de manzana y se bate todo hasta que quede muy bien mezclado. Y al final de todo se echan las avellanas y se mezcla con una cuchara.
Vale, no hay que enharinarlas para que no se vayan al fondo. No hace falta, ¿no?
Nunca se me había ocurrido, ¿no?
Vale, no, que además como están tan picaditas, pues seguro que se distribuyen homogéneamente.
Sí, 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 sí.
Vale, ya tenemos esto, ¿y ahora?
Vale, ahora tenemos la mezcla. La echamos en la fuente, que no hay que engrasar ni nada porque tenemos
está
el papel. Y se mete en un horno previamente calentado a 180 grados centígrados, unos 55 minutos. Se hace la prueba del palillo, que supongo que todo el mundo conoce.
Que es universal.
Palillo,
¿no? Oye, ¿cuánto tiempo tienes el horno precalentándose?
Hasta que llegue a 180 grados.
Vale. Muy bien.
O sea, se supone que los hornos antiguos, pues nunca se sabía, pero ahora yo creo que tienen termostato. Y...
Ok. Vale, se deja enfriar totalmente la fuente antes de sacarlo.
Sí.
Quitamos el papel.
O sea, se le da la vuelta para quitarlo
del molde, de la fuente.
Y se quita el papel, se envuelve muy bien y... Dicen...
¿Se envuelve con papel de aluminio?
Sí. Dicen que puede aguantar hasta 2 semanas a temperatura ambiente.
Ay,
ahora
aquí,
bien,
sí.
En mi casa no dura más que 2 o 3 días.
Porque está muy rico.
Claro.
Muy bien. Bueno, pues esperemos que les salga este bizcocho de miel y avellanas tan rico como a Linda Jiménez, que no tengan que guardarlo muchos días y que resulte tan delicioso como haber empezado este programa contigo, Linda. Muchas gracias.
Bueno, y desear a todos un feliz año, ¿no?
Por supuestísimo.
Haxameach.
Haxameach.